Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Una vez más, la humanidad se enfrenta al fantasma, dramáticamente, del crimen de la guerra, como dijo en su momento Juan Bautista Alberdi. Y ante la inminencia de una intervención militar por parte, digamos, unilateralmente de los Estados Unidos en Siria, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, un conjunto numeroso de entidades cooperativas, adherimos a la postura del Gobierno Nacional, de la Cancillería de nuestro país, de la Presidenta Cristina Fernández en la reunión de G20 en San Petersburgo, de rechazar categóricamente cualquier tipo de acción bélica en ese país del Medio Oriente. Tal como lo hemos expresado en anteriores oportunidades, frente a situaciones de crisis como las que hoy atraviesa la humanidad, es indispensable apelar a todos los mecanismos de la diplomacia y la política en el orden internacional para dirimir los conflictos sin derramamiento de sangre, preservando la vida por sobre todas las cosas. Una vez más, la prepotencia imperial norteamericana apela a la fuerza brutal de su poderoso arsenal destructivo para intervenir en una región por demás convulsionada, bajo el pretexto no comprobado de la existencia de armas químicas. Recordemos que algo similar se utilizó como argumento para justificar la invasión a Irak, cuyos resultados son ampliamente conocidos. Millares de muertos y ningún atisbo de armamento de destrucción masiva. El objetivo ha quedado en claro: el dominio de fuentes de petróleo para abastecer el modelo depredador del país que consume el 25% de la energía mundial. Pero indudablemente en esta nueva movida armamentista está en juego el poderoso complejo militar industrial que produce armas para la destrucción, para la muerte, que tiene un despliegue a lo largo del planeta en 1000 bases que acechan en definitiva con el pretexto de la defensa de los intereses de este país imperial que es Estados Unidos de Norteamérica. Esta vez el peligro de una escalada belicista en Siria y sus países vecinos amenaza con la extensión del conflicto a niveles impredecibles. Hay voces muy importantes como las del Papa Francisco, la de los países del Tercer Mundo, en fin, los países que están reunidos en San Petersburgo, en esta reunión del G20, que rechazan cualquier intervención militar. En particular, para los cooperativistas, defensores de la paz y la convivencia fraternal entre los pueblos del mundo, el gran desafío de hoy y de siempre es crear las condiciones para satisfacer las necesidades de los millones de personas que habitan el planeta, garantizando las condiciones para la vigencia de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto por los derechos humanos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a esta nueva emisión de nuestro queridísimo programa que compartimos en su conducción Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente, con anteojos para leer de cerca. Es así, bueno.
Y sí, ¿qué va a ser? Es así.
Corresponde a cierta altura de la vida usar lentes. Y quien les habla, Edgardo Form. Y les contamos, amigos y amigas, que así como abrimos el programa hablando del crimen de la guerra, en unos minutos vamos a escuchar a Eduardo Galeano, que sostiene que las guerras se venden con mentiras.
Y el próximo 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Hacia el final de nuestro programa de hoy vamos a repasar las cifras de personas que aún hoy no tienen la posibilidad de leer y escribir y los planes vigentes para revertir esta injusticia.
Otro aniversario, también el 11 de septiembre. Se cumplen 40 años, 4 décadas del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático constitucional de Salvador Allende en Chile. Vamos a hacer, por cierto, un repaso sobre aquellos días aciagos.
Y Ana Grondona sigue ayudándonos a buscar respuestas a las grandes preguntas de nuestro presente. ¿Será Ana una de los que integran el Círculo Rojo?
Y Silvia Porritelli nos trae la preciosa, sí, preciosa experiencia de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita, en la provincia de Córdoba.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Como alternativa a la crisis global, energética, ecológica y también en busca de otros valores a los que plantean las grandes urbes, cada vez es más frecuente el éxodo de pobladores que desean llevar una vida distinta hacia sitios que les permitan estar en contacto con la naturaleza. En Córdoba son numerosas las experiencias de pequeños pueblos que crecen al margen del mundanal ruido de la ciudad y cerca de la tranquilidad. La Rancherita, ubicada a tan solo 60 kilómetros de la capital mediterránea y a 15 de Altagracia, es una de esas localidades cordobesas. Situada en el departamento Santa María, en La Rancherita residen apenas un poco más de 100 habitantes.
Al ser tan pocas familias, principalmente la gente paisana que vive desde siempre acá, trabaja en el campo, sí, en puestos, en trabajos de campo, en estancias y demás. Y el resto, la verdad, como que no hay actividad económica, ¿no? Todos salimos a trabajar fuera de Rancherita.
Mauricio Ava, docente y presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita.
En el caso de mi familia, mi compañero y yo somos docentes de nivel primario y, bueno, trabajamos acá por escuelas de sierra. Y hay un par de emprendimientos de cabañas y hostelerías, sí, pero son muy pequeños, son todos muy chicos.
El Movimiento Cooperativo Eléctrico de Córdoba, que se inició en una primera etapa en 1930, es uno de los más importantes del país y tiene una fuerte incidencia en el desarrollo de pequeñas localidades del interior provincial. A diferencia de otras partes del país, en Córdoba el cooperativismo eléctrico contó en sus orígenes con el apoyo oficial. Fue así que a principio de la década del 50, por iniciativa de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, se sancionó una ley que fomenta la creación de cooperativas y dispone que las prestadoras solidarias de energía deben recibir la protección de las grandes empresas públicas. Sin lugar a dudas, esta decisión política fue crucial para el posterior desarrollo de la electrificación en la provincia mediterránea. En ese contexto se crea la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita.
Brindamos solamente el servicio de energía eléctrica. Nació hace más de 50 años la cooperativa, en la misma época que nacieron todas las cooperativas eléctricas en Córdoba, un poco porque la empresa de energía de la provincia propició que se conformaran cooperativas porque no podían llegar, digamos, a las pequeñas localidades. Así que, bueno, surge obviamente la necesidad de los primeros habitantes, donde más que nada la gente era en casas de fines de semana y demás, ¿no? Es como que hace aproximadamente 10 años está viniendo gente a vivir al lugar, ¿no?
Desde julio de este año, en La Rancherita, la red eléctrica local recibe energía captada por paneles solares que la cooperativa instaló en un proyecto junto con la comuna. La idea surgió junto a otras acciones con el objetivo de cuidar el medio ambiente.
Hace un par de añitos, digamos, que estamos trabajando en el sentido de ver cómo se puede cuidar el medio ambiente, ¿no? Ya que estamos en medio de la naturaleza. Así que, bueno, hay una serie de cuestiones que se pulsan en el pueblo, ¿sí? Como es, por ejemplo, el tema de que tenemos una planta recicladora de residuos y también grandes extensiones que se tomaron de monte, que declaramos reservas y, bueno, estuvimos en un par de luchas contra complejos inmobiliarios que querían tumbar toda la naturaleza y hacer su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese perfil y surge la idea que el jefe comunal nos cuenta de que nos juntemos a ver qué posibilidades teníamos de armar una planta de colección solar. Estuvimos investigando, teníamos un contacto en Córdoba, un profe de energías alternativas de la universidad, que nos estuvo alentando, que nos estuvo asistiendo técnicamente, y finalmente pudimos concretar esto de una planta de colección solar para alimentar el alumbrado público.
Este desarrollo de creación de electricidad consta de dos paneles que captan la energía del sol. La generación se inyecta directamente al sistema a través de un transformador, evitando la instalación de baterías contaminantes. Tras buscar la tecnología adecuada en distintos países, el desarrollo llegó de la mano de un ingeniero cordobés, quien también es responsable de la dirección del Parque Eólico Arauco en La Rioja.
Es un sistema mixto que funciona con la electricidad normal y también con energía solar. Entonces, los 16 paneles que tenemos puestos nos representa aproximadamente el 20% de lo que consume nuestro alumbrado público. Y estimamos que de acá a un corto plazo de años puede estar en un 100% de lo que es el alumbrado público.
La planta de colección solar demandó una inversión de 80.000 pesos, una gran erogación para esta pequeña población. La mitad del costo se financió con un crédito que pidió el gobierno comunal y que los asociados de la cooperativa pagarán en cuotas, y el resto con un subsidio provincial. Es importante destacar que la Cooperativa de Servicios de la Rancherita es la segunda entidad solidaria más chica de la provincia de Córdoba, con apenas 101 asociados entre habitantes permanentes y residentes temporarios.
Lo que nos pasó cuando fuimos a la Secretaría de Energía de la provincia, nos dijeron: che, pero esto no es sustentable. Y obviamente el costo, por más que no sean grandes cifras, digamos, si ya te digo, lo son para nuestra comuna, para nuestra cooperativa, nos dijeron: esto no es sustentable porque no lo van a recuperar. Al dinero, ¿viste? Del 20% del alumbrado público en plata, realmente nos llevaría años y años y años poder recuperarlo. Pero en realidad, le dijimos que nuestra intención no era recuperar dinero, sino, bueno, tratar de hacer algo, digamos, en cuanto a no usar combustibles fósiles, ¿no? O sea, tratar de hacer algo por el planeta, digamos. Ah, bueno, pero ustedes son utópicos. Y sí, le dijimos: ah, bueno, bárbaro, y así fue, ¿no? La verdad que también fue como una sorpresa para nosotros, viste, que nos apoyaran y que nos abrieran los caminos para poder hacerlo, porque que nos dieran el ok en lo técnico y en lo jurídico, viste, fue fundamental.
Este proyecto utópico, como lo plantearon los funcionarios de la Secretaría de Energía de Córdoba, está anclado en la idea de declarar a La Rancherita como reserva ecológica. Las áreas protegidas tienen el fin de salvaguardar el patrimonio natural y La Rancherita tiene muchas condiciones para lograr esta categoría. Para acceder a este pequeño poblado hay que atravesar un angosto camino que se abre paso entre las lomas y quebradas enclavadas en el corazón de las sierras chicas de la provincia mediterránea. Solo unas pocas casas se mezclan en el paisaje de valles, arroyos y una frondosa vegetación. Mauricio Aba, docente y presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita, cuenta otras características del lugar.
La identidad del lugar es la ecología, es cuidar el lugar. Estamos empezando con la producción de orgánicos. Hay toda una movilización en todos estos pueblos, en donde nos estamos encontrando en ferias y, bueno, estamos ayudando, estamos viendo cómo generar, viste, cine social, básicamente. Y también hay una gran movida artística y cultural. Inclusive hay una serie de escuelas alternativas con pedagogías nuevas y demás que van sumando a la cuestión, ¿no?
Pero el sueño de sus habitantes también es generar una nueva cultura social y ambiental a través de la planificación colectiva, la utilización de energías renovables, la práctica de un consumo responsable, la recuperación de zonas degradadas, la conservación de los recursos, la no contaminación y la cooperación.
Y hay como un perfil, que es un perfil ecológico, en donde la gente realmente que está viniendo a vivir valora el hecho de que tengamos ríos que estén limpios y que, a pesar de que nuestra provincia tiene índices de desmontes muy altos, los mayores de Argentina, nos quedemos y estemos acá viviendo y cuidando eso. Así que, digamos, las pretensiones son a ese nivel. Aparte de servicios que estamos activando, como el servicio de internet y demás, en realidad estamos tratando de ver eso, ¿no? De ver cómo nosotros, desde la educación cooperativa, podemos justamente ayudar a cuidar a este lugar, a conservarlo, ¿no?
Enclavada en el valle de Parabachasca, vocablo de origen comechingón que significa lugar de vegetación enmarañada, la Rancherita posee una reserva de fauna y flora autóctona declarada de interés provincial. Además, está atravesada por el arroyo Los Quebrachos, que forma una pileta natural de grandes dimensiones como balneario. La experiencia de la Rancherita demuestra que otro mundo es posible y que la economía solidaria, el cooperativismo en particular, mucho tiene que ver con ese mundo.
Pequeña y a la vez profunda experiencia la de la gente que conforma la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita. Si usted quiere saber más acerca de ellos, tiene que escribir al correo electrónico de su presidente, que es, tome nota, Mauricio Abba, Abba con dos B largas como el conjunto Abba, @yahoo.com.ar. Se lo repito, Mauricio Abba con dos B larga, Mauricio Abba, @yahoo.com.ar.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Como comentábamos hace unos minutos, el próximo miércoles se cumplen 40 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile. En unos minutos haremos un repaso histórico de aquellos trágicos años para toda Latinoamérica. Antes, le propongo que se agende para el lunes próximo la siguiente actividad que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación a propósito de este nuevo aniversario del golpe. Se trata de una jornada de trabajo bajo el lema Chile frente al imperio, a 40 años del golpe, en donde se analizarán las respuestas de la cultura chilena a la intervención imperial. Habrá ponencias, proyección y análisis de material fílmico, conferencias a cargo de Susana Chela, crítica y escritora, y de Beatriz Torres Abelaira, intelectual chilena, actual responsable del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y por último, un diálogo entre Andrés Cosel y el poeta Jorge Bocanera acerca de Pablo Neruda. Organizan la actividad el grupo de trabajo de Claxo, que trabaja sobre el antiimperialismo en América Latina, el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación y la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Reiteramos, Chile frente al imperio a 40 años del golpe en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, el próximo lunes de 15 a 19 horas.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos, algunos párrafos de artículos que Liliana y yo seleccionamos de las múltiples publicaciones que nos llegan. En el caso mío, más que una publicación, es un cable de la agencia ANSOL, la agencia de noticias solidarias, y dice que hemos sido parte de la recuperación que el país ha experimentado en la última década y queremos seguir siéndolo, cuidando lo que se ha logrado, sostuvo el presidente de la Federación de Cooperativas de Viviendas Integradas de Mendoza, con una noticia muy importante que les leo y comparto con ustedes. Fue durante el almuerzo por el Día Internacional de las Cooperativas, celebrado en Mendoza, días atrás, donde el titular de FECOVIM, esta federación, y su par del Instituto Provincial de la Vivienda firmaron un acuerdo para construir 316 viviendas para familias mendocinas. La entidad cooperativa de segundo grado, la federación, está integrada por 30 asociaciones de base de distintos puntos de la provincia. Interesantísima experiencia, teniendo en cuenta que el problema de la vivienda es una cuestión generalizada como déficit todavía en toda la República Argentina. Y qué mejor para ejercitar la solidaridad que hacerlo a través de la forma cooperativa.
Buenísimo, realmente muy, muy buena noticia. Yo traje algo que tiene que ver con solidaridad también. Es una nota que saqué de la primera, de la revista Acción, la primera quincena de septiembre. Tiene que ver con Médicos del Mundo y el Banco Credicop. Dice así: como parte de su política de acercamiento a empresas y organizaciones de carácter social, el Banco Credicop, a través de sus comisiones de asociados, se vincula con entidades que fomentan la solidaridad, la ayuda mutua y la gestión democrática. La organización Médicos del Mundo es una de esas organizaciones, valga la redundancia, que desde el año 2000 sostiene vínculos comerciales con el banco, pero cuando surgieron necesidades concretas muy frecuentes en estas organizaciones, en las que el compromiso social y la solidaridad activa reemplaza el lucro, se estrecharon las relaciones con la Comisión de Asociados. Por ejemplo, en plena emergencia de las inundaciones en La Plata, Médicos del Mundo debió movilizar a la capital provincial durante más de 8 días a unos 50 profesionales de la salud pública, epidemiología y equipos de respuesta rápida. El banco apoyó estas labores aportando la logística y movilidad para dichos equipos con transportes operativos. Presente en más de 70 países, Médicos del Mundo tiene una delegación en Argentina desde 1998, a través de la cual está presente en Bolivia, Perú, Paraguay, Haití y República Dominicana, y en proceso de abrir su oficina en Venezuela. O sea que el banco, Credicop, está trabajando con Médicos del Mundo y es realmente hacen una tarea muy importante, muy solidaria y muy comprometida socialmente.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Desde la gente.
Teniendo presente, primero,
memoria,
la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos.
Lo dicho. Tercero, Chile recuerda este miércoles 11 de septiembre los 40 años del golpe de Estado que derrocó brutalmente al gobierno de Salvador Allende. El caso chileno no era aislado. El cono sur americano entre los años 70 y 80 se encontraba plagado de dictaduras cívico-militares que, con la excusa de la doctrina de seguridad nacional, combatían a sus enemigos internos.
En Brasil desde 1964, en Argentina en 1966 y luego en 1976. En Uruguay también desde 1973. En Bolivia en 1980. En Chile se sumaba que el presidente que había ganado las elecciones era socialista.
Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido su privilegio. Pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente derrotada. Por lo demás, en el caso nuestro, lo hemos dicho, nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha adueñado nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos.
Salvador Allende comenzó a cumplir sus promesas electorales no bien llegó a la Casa de la Moneda. Desde ese mismo día, Estados Unidos comenzó a erosionar sistemáticamente el poder del gobierno de la Unidad Popular.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará quizá en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro.
El gobierno norteamericano, las multinacionales y los factores de poder chilenos, hoy podríamos decir el Círculo Rojo, vieron que peligraban sus intereses y realizaron un trabajo de desgaste que fue desde el desabastecimiento de productos de primera necesidad hasta el financiamiento de largas huelgas. pero a pesar del temor que generaban, la Unidad Popular ganó con el 45% las elecciones parlamentarias.
Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile.
Las mujeres de la moneda tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque será bombardeada por la fuerza aérea.
El escritor chileno Ariel Dorfman, que fue asesor cultural de Salvador Allende, sostuvo que ese 11 de septiembre, ese trágico martes por la mañana, se despertó con miedo por el ruido de los aviones que sobrevolaban su casa, y escribió: cuando una hora después vi que había humo en el centro de la ciudad, supe que mi vida y la de mi país habían cambiado para siempre.
En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, y que esta gente no se detiene ante nada.
Y sí, Chile cambió, pero Chile está allí, con sus herencias, sus contradicciones, su presidente pinochetista y sus estudiantes marchando por una educación pública y gratuita. Porque más temprano o más tarde, pero en algún momento, se abrirán finalmente las alamedas.
Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia.
Los tres, Denis Malebrán, Chinoy y Manuel García, en el homenaje a Salvador Allende.
Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesía.
No tengo condiciones
de parte. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entienda aquellos
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la gente. Y el tema del posible bombardeo sobre Siria es el tema del mundo por estos días.
Los cooperativistas del mundo entero rechazamos la barbarie de la guerra y sumamos nuestra contribución a la paz. Como señala la Alianza Cooperativa Internacional,
las cooperativas se basan en un conjunto de valores y principios concebidos para promover la causa de la paz. Los valores de solidaridad, democracia e igualdad han ayudado a millones de personas de todo el mundo a promover la armonía social. es que más allá de los credos y tradiciones políticas, desde sus orígenes el movimiento cooperativo asumió un compromiso por la paz, objetivo y medio para la construcción de una sociedad cimentada en los valores de la democracia y la solidaridad.
No dejemos que los poderes mundiales nos mientan, porque como dice Eduardo Galeano, las guerras se venden con mentiras.
Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkín. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkín nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo.
Bush ya no está, está Barack Obama, que ya dijo que la decisión de bombardear Siria está tomada. Y menos mal que Obama fue galardonado nada menos que como Premio Nobel de la Paz.
Desde la gente.
Desde la gente.
El análisis de Ana Grondona.
Ya está con nosotros nuestra compañera Ana Grondona, que nos va a ayudar a indagar, más que a indagar, a encontrar respuestas, si es que eso es posible en la República Argentina. País difícil, si los hay, con algunas personas difíciles, por ejemplo, los que integran el círculo rojo, una especie de círculo áulico, ¿no es cierto?
En efecto, parecía muy interesante traer esta figura del círculo rojo que estuvo dando vueltas esta semana a partir de ese reportaje de Macri en Perfil el domingo pasado, donde mencionó un tal círculo rojo que habría presionado para la alianza entre el macrismo y el sector de Massa en la provincia de Buenos Aires y también incluyendo a Scioli. En primer lugar, una nota de color. Me llama la atención justamente el tono, ¿no?, del círculo. Claro. Podrían haber elegido otro color, ¿no?
Sí, un círculo amarillo, por ejemplo.
O blanco, ¿no? Blanco. El clásico color de la reacción. Por un lado me parece llamativo, y como un poco se dijo a lo largo de la semana, lo explícito del comentario, ¿no? Es decir, efectivamente nombrar a estos sectores de poder que rodean a los políticos y que les hacen saber cuáles son sus intereses y sus necesidades inmediatas.
Podría haber dicho, por ejemplo, el bloque dominante, ¿no? Para usar un término más gramsciano, pero él no es gramsciano, es otra cosa.
Sí. Me parece que además el círculo rojo tiene casi la figura de un objetivo, ¿no? De la mira de un arma, ¿no? Claro. Rodean al político para apuntar y dispararle. Me parece que en relación a la cuestión del Círculo Rojo también está interesante para pensar y repensar el estilo kirchnerista. Ajá. Muchas veces se dice que el estilo kirchnerista es un poco provocador, a veces un poco dado a la violencia verbal, un poco exagerado en ciertas gestualidades. Pero cuando reaparece esta figura de los círculos y de los círculos rojos, se entiende un poco mejor las razones de ese estilo. Es decir, lo que inmediatamente rodea a los políticos son presiones, y son presiones con intereses muy claros. Entonces, la decisión de tomar destinos alternativos, direcciones distintas, supone enfrentar esas fuerzas y esas presiones. Y eso es difícil hacerlo con buenos modales, ¿no? Yo pensaba puntualmente en dos editoriales que circularon en estos días en el diario La Nación, donde se ve con claridad las direcciones, o me parece con alguna claridad, las direcciones de estos círculos rojos, ¿no? Y es probable que haya más de un círculo rojo circulando en la coyuntura actual. Por un lado, una editorial de Pagni, que hablaba de la posición de la Argentina respecto del conflicto con Siria, y señalaba cierta contradicción del gobierno argentino, en tanto no apoyaba la intervención de los Estados Unidos en ese territorio, y por ello, supuestamente desde esta perspectiva, no estaba haciendo una defensa coherente de los derechos humanos en ese país, ¿no? Como si apoyar la intervención de Estados Unidos fuera apoyar la defensa de los derechos humanos.
Claro, que tiren bombas, pero no muchas, digamos así, ¿no es cierto? Claro. Para defender la vida hay que matar gente.
Exactamente. Matar a los malos sería, entre muchísimas comillas, algo parecido a la defensa de los derechos humanos. Pero me parece que es muy claro, digamos, cómo eso señala un interés, una direccionalidad política de regresar a aquellas relaciones carnales de los 90, ¿no? De las que hablaba Ditela.
Es eso, añoran las relaciones carnales.
Dar vuelta a esa dirección, ese sentido, y supone modales un poco groseros, supone efectivamente una imposición de la política por sobre los intereses económicos, los intereses geopolíticos, etcétera. La otra editorial que me parecía interesante para construir una serie con esto de los círculos rojos es una editorial de Grondona que añora el país entre 1852 y 1930, ¿no? Y me parecía llamativo, pensemos, hagamos un poco de memoria emotiva de la historia que nos enseñaron y de la que aprendimos. La mayor parte de los derechos sociales y los derechos políticos conquistados en este país son muy posteriores a 1930, digamos. En 1930 las mujeres ni siquiera votábamos. Añorar ese país es de un nivel de atraso y de actitud conservadora que llama la atención, pero que efectivamente tiene que ver con las direcciones de estos círculos rojos, y justamente es contra esas direcciones que hacen falta quizás no los mejores modales, pero sí la coherencia y la acción política decidida.
Vos hablabas de los buenos modales y de los estilos kirchneristas que irritan a este círculo rojo, pero este círculo rojo, llamémosle así, tiene el síndrome del gataflorismo, es decir, no hay nada que les venga bien, porque tampoco les gustaba el estilo tranquilo, sereno y persuasivo de Arturo Illia, y por eso lo derrocaron.
En efecto, porque será que a lo mejor no importan las cuestiones de estilo, sino las cuestiones de fondo, y frente a las cuestiones de fondo es que se posicionan.
Ese es el tema, los intereses permanentes. Y hablando de la historia, y con esto cerramos este bloquecito, sería bueno, tomando este pensamiento profundo de Mariano Grondona, volver a los viejos tiempos, por ejemplo, Grecia de Aristóteles, donde se practicaba la democracia. El problema es que había esclavos, pero eso es un detalle menor. Ana Grondona, que no es Mariano Grondona, es Ana Grondona, es nuestra Grondona, gracias por tu aporte.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
En el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, en la sección Videos y Transmisiones, puede verse y escucharse, por ejemplo, lo que sigue.
Es un buen trabajo para recomendar a quienes les encanta la historia, a quienes les encanta el periodismo, los medios de comunicación. un buen trabajo de relevamiento con opinión sobre cómo cubrió la prensa gráfica, obviamente, sobre todo por los hechos que están cubriendo, la huelga de inquilinos, la semana trágica, cómo cubrió la prensa gráfica argentina 8 conflictos en su historia. Y esto nos permite ver cómo, por supuesto, desde los medios que hoy siguen existiendo, como el diario La Nación o La Prensa y otros, había una clarísima intencionalidad política. No solo nacieron como órganos políticos, sino que han hecho siempre política y han expresado sus opiniones políticas y, por ejemplo, en los conflictos sociales siempre se han manifestado a favor de la represión, que es una posición política. Y bueno, nos quieren engañar a nosotros con esto de la neutralidad.
Quien habla es el abogado y periodista Pablo Yonto, al salir de la presentación del libro Prensa en Conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón, que se llevó a cabo en una de las salas del Centro Cultural. Es decir, si participó de la actividad puede revivirla y si no pudo acercarse hasta el Centro Cultural puede verla a través de internet en www.centrocultural.com en la sección Videos y Transmisiones.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Le recordamos que si usted algún día no puede escuchar la emisión de Desde la Gente, sí puede ingresar a la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y buscar ahí el banner de nuestro programa. El camino concreto es tipear www.imfc.coop y una vez allí hacer clic en Desde la Gente. Va a encontrar esta emisión y también de semanas atrás, siempre con el detalle de los invitados, los informes y las efemérides.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, explicó los alcances del Programa Nacional de Educación Básica. Estos son los detalles.
Efemérides.
La alfabetización es un rasgo de dignidad elemental hoy, es una necesidad primaria de los seres humanos en el siglo XXI. Y entonces vemos como que hay que romper otras barreras. Muchos se acercan a los centros con vergüenza. Y eso también es un rasgo de enorme injusticia social porque la víctima se percibe a sí mismo como culpable, ¿no? La víctima tiene vergüenza de presentarse ante la sociedad, de no poder abordar una conversación.
Y si de pedagogía y educación hablamos, uno de los puntos centrales, uno de los objetivos que no deberían perderse de vista, es la lucha por erradicar el analfabetismo. En 1965, en la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Irán, de la que participó nuestro país, fue instaurado el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización.
Desde entonces, los resultados fueron positivos, pero a cuentagotas. El llamado Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización, entre 2003 y 2012, cuyo lema fue La Alfabetización, un camino hacia la libertad, fue un importante avance en el objetivo de lograr un mundo libre de analfabetismo. En primer término, por reconocer que la alfabetización es un derecho humano que debe promoverse y defenderse. Sin embargo, los resultados aún son insuficientes.
Según datos de la UNESCO, en 2011, casi 800 millones de personas no sabían leer ni escribir. La mitad de ellos son habitantes del continente asiático, mientras que el 22% vive en el África. En América Latina y el Caribe, los analfabetos son casi el 5% de la población.
En 2001, desde una pequeña isla del Caribe, aislada durante 5 décadas por un inhumano bloqueo económico que le impone Estados Unidos, estamos hablando, claro, de Cuba, desde esa pequeña isla, les decía, comenzó a proyectarse el programa Yo Sí Puedo, a través del cual, en una década, en 10 años apenas, se alfabetizaron 7 millones de personas en 29 países de todo el mundo.
Venezuela, Nicaragua y Bolivia, gracias al programa Yo Sí Puedo, lograron la calificación de libres de analfabetismo. Pero también países como España aplican el programa, como se señala en el audio extractado del documental realizado en el año 2005, Yo Sí Puedo.
El Yo Sí Puedo es un novedoso programa de alfabetización creado por Cuba que en menos de una década ha conseguido ya alfabetizar a más de 5 millones de personas en todo el mundo.
Es bueno destacar que este programa se ha contextualizado para países, en primer lugar para países de América Latina, como por ejemplo Venezuela, que fue el primer país que logró que su mayoría de la población fuera alfabetizada.
Hoy el programa se aplica en más de 30 países de los 5 continentes, incluyendo países del primer mundo como España, Canadá y Nueva Zelanda, y tiene alfabetizado más de 5 millones de personas.
Desde 2008 también se aplica en la ciudad andaluza de Sevilla, en el corazón del viejo continente. Aquí, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de Cuba, se aplica la versión sevillana del programa, elaborada en Cuba con actores y pedagogos sevillanos.
Me enorgullece mucho cada vez que voy a una graduación y se me acercan mujeres y hombres que han aprendido a leer y escribir gracias al método, y que nos lo agradecen mucho siempre y nos dicen pues que han escrito su primera carta, que han escrito su primera lista de la compra, que le han dejado una nota a su hijo. La verdad que nos hace sentir muy bien porque ellas piensan que le ha cambiado la vida gracias al método y nos lo hacen sentir, ¿no? Los importantes son ellos, que son los que ponen toda su carne en el asador por hacer algo que nunca han hecho y empiezan a leer y a escribir pues a golpe de tarde a tarde, que ellos dicen que nos ven todas las tardes, pero la verdad que los méritos son de ellos, no nuestros.
El Yo Sí Puedo en Sevilla surge a partir de que conocemos la experiencia de este programa protagonizado por la Revolución Cubana como mecanismo de lucha contra el analfabetismo, fundamentalmente en América Latina, y lo conocemos en Venezuela en el año 2005. Iniciamos lo que aquí se llamaría una pesquisa, es decir, ¿cuál es la situación del analfabetismo en nuestra ciudad? Y entonces nos encontramos con la desagradable sorpresa de que en Sevilla, en pleno siglo XXI, en el año 2005, entre analfabetos totales y analfabetos funcionales alcanzábamos una cifra de 35.000 vecinos y vecinas de la ciudad de Sevilla que no sabían leer y escribir.
Impresionante, ¿no? En una ciudad como Sevilla, 35.000 personas eran analfabetas. En este audio del documental español escuchamos las voces de Yamina Hierrozuelo y Carlos Miguel Molina, asesores cubanos en Sevilla, a Cintia Ruiz, docente española, y a Carlos Vázquez, responsables de la aplicación del programa Yo Sí Puedo, en Sevilla.
¿Y por casa cómo andamos? El analfabetismo en la Argentina se ubica en 2001 en el 2,6% de la población y, según los datos del último censo de 2010, se había bajado al 1,9%. Es decir, la tendencia es positiva ya que es a la baja, pero aún falta para que el analfabetismo sea cero.
El programa Yo Sí Puedo también se viene aplicando en distintos puntos de nuestro país, como por ejemplo en Bariloche, de donde son Jorge Molina, secretario general de la CTA, y Rubén Terrile, coordinador del programa.
Bueno, el programa Yo Sí Puedo es un programa que en realidad nace en Cuba, que es un programa de alfabetización donde en 100 días aquellas personas que no saben ni leer ni escribir pueden acceder a esto.
El programa es un método alfanumérico, televisivo. Hay una media hora de clase
al principio, y después todo el trabajo de los facilitadores, que es consolidar todos los conceptos que se vieron en esa primera media hora. El estudiante que llega por primera vez con mucha dificultad, pero llega venciendo la vergüenza, o sea, que pone su coraje en funcionamiento, su decisión primaria e importante de decir: yo quiero aprender a leer y escribir, y sobre eso nos vamos manejando con muy poco tiempo, que son 90, 100 días, en donde ellos incorporan un montón de información que los seres humanos en los procesos normales lo incorporamos en 8 años aproximadamente para aprender a leer y escribir correctamente.
Pero si hay alguien que agradece de corazón el hecho de haber aprendido a leer y escribir, esos son los propios protagonistas. Escuchemos a algunos de ellos en este breve audio recogido por los militantes de la CTA de Bariloche y publicado en la página de internet www.yosipuedo.com.ar, donde se da cuenta de los logros de este exitoso programa de alfabetización cubano en distintas regiones de nuestro país.
Yo aprendí a leer, a escribir, a leer por los maestros que les dieron oportunidad de venir a leer y a escribir.
Yo tampoco nunca fui a la escuela, no sabía nada, gracias a mi familia supe algo y bueno. Y ahora que tengo la oportunidad la estoy aprovechando acá en Yo Sí Puedo.
Hemos formado un grupito muy lindo, no solo de que venimos a estudiar, sino que el grupo docente, con tanto esfuerzo, poder llegar hacia nosotros para poder enseñarlos a leer y escribir, porque teóricamente hacíamos un redondelo nomás cuando llegamos. Pero ahora ya leemos, escribimos.
Porque nosotros los grandes nos cuesta de venir, porque una que nos da vergüenza. Y la vergüenza es terrible para uno, para lograr. Pero así como lo da vergüenza, también lo da gusto de salir a aprender. Y hoy en día le doy gracias a Dios y a todos los compañeros que anduvimos, y de poder salir adelante con el esfuerzo de todos, de todos los días, lluvia, nieve, agua, y todo eso hicimos, pero llegamos.
Para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar.
Nos vamos hasta la semana que viene con estas chispas de luz que nos trae León Gieco.
Hasta la semana que viene, cada vez más cerca de la primavera.
No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza.
Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría: querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas.
Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos entre los hijos.
Nunca le diré a mis hijos que dejen de estudiar, porque me gusta que estudien, que sean alguien.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé palabras, noche oscura que aclara, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras. Con tu llave colorida, abro la puerta.